Nobody gives you a chance or a dollar in this old town.
Son exactamente las 8 de la tarde y aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM y en un par de días podréis oírnos en el podcast. Hoy es 23 de abril, Día de Aragón, y nosotros aquí en la radio.
¿Dónde vas a estar tú? Pues me voy yo.
Bueno, y aquí comenzamos el programa y tenemos al otro lado del teléfono...
Hola, buenas tardes, déjame decir hola, buenas tardes a mí.
Bueno, que salude la compañera.
Buenas tardes, hombre.
Venga, y saluda al otro lado del micro.
Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te has comido lanzón? ¿Has comido lanzón?
No, no, yo no celebro estas festividades nacionalistas.
Oye, ¿verdad que eso del lanzón? Yo que soy muy mayor, yo no, eso no lo conocía. Se inventan los pasteles, pero bueno, está bien.
Ah, es un pastel, yo creía que era un señor.
No.
Lanzón.
Es de un pastel diferente a la trenza. Bueno. Chicos y chicas, señores y señoras, los que pocos que estén en casa, porque con la cantidad de gente que hay en la calle me da la sensación de que estamos en casa nosotros tres. Tú, Rubén y yo. Yo creo que estamos nosotros tres. Bueno.
Bueno, así más en petit comité.
Venga. Si hay alguno que, yo que sé, que tiene mal las varices, pues así, pues que nos oiga. La pretensión de esta tarde es darle un repasito a Ucrania y para eso contamos con Rubén Ruiz, que es un especialista local de primer orden y claro, lo hemos llamado para que nos diga, bueno, como le llaman de todos los sitios y tiene que ir a hablar a todos los sitios, para que hoy Rubén nos digas aquí lo que no puedes decir por la televisión.
Bueno, intentaré que más o menos... no se distancie mucho, ¿no? Porque eso me dejaría en mal lugar.
Por aquello de la coherencia.
Parece sino que la televisión digo lo que ellos quieren escuchar.
Cierto, cierto. Pero luego te hacen arreglos ellos, ¿no? Tú dices lo que
sea. En ocasiones, sí.
En ocasiones.
Desgraciadamente.
Oye, antes de nada, di tu página, para que no metamos la gamba aquí el compañero. Tu página por si alguien te quiere seguir.
Sí, bueno, tenemos una página web, se llama eurasianet.es, en la que hay distintos análisis y la verdad es que también de distintas perspectivas, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que cada uno ahí es dueño de los artículos que escribe y no todo el mundo tiene la misma línea que puedo tener yo sobre el tema de Ucrania.
Uh-huh. Bueno, pues dicho esto, vayamos al asunto.
Vamos a entrar en canción.
A ver...
Rubén,
dinos.
Oye, perdonad, os pediría, no sé si tenéis la posibilidad ahí en la radio, de que subierais el volumen con el que yo os escucho.
A ver.
A ver, ¿nos oyes más ahora?
Ahora sí, sí.
Vale. A ti se te oye estupendamente.
Vale.
Pues, bueno. A ver, Rubén, estábamos aquí hablando antes. Hace un pocos días... Parecía que había un acuerdo, ¿no?, para terminar con la situación esta que se ha dado en Ucrania después de los acontecimientos de Kiev, del cambio de gobierno, pero parece ser que la tensión vuelve otra vez en aumento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se habló en Ginebra?
Bueno, en Ginebra hubo un acuerdo cuatripartito entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y el gobierno provisional de Ucrania, que en realidad fue acordado sobre todo por Rusia y Estados Unidos y después entregado a Kiev y a Bruselas para que dieran su visto bueno, sí. Su plácid, ¿no? Y en cierto modo también dejó bastante claro el papel subalterno de la Unión Europea en todo lo que está ocurriendo desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Y que el actor de Occidente realmente pues es Estados Unidos, que Kiev hará todo lo que le diga a Estados Unidos porque no le queda otra, y que la Unión Europea pues no tiene tampoco ni voz ni voto en el conflicto cuando las cosas se ponen difíciles y duras. El conflicto, o sea, el acuerdo de Ginebra, que fue sorpresivamente bastante rápido en alcanzarse y además bastante ambicioso en los puntos, porque se planteaba abiertamente la federalización de Ucrania, por supuesto pues la tregua, el alto al fuego, y que iba a haber un desalojo y un desarme de los grupos armados ilegales, ¿no? que había tanto en una zona como en la otra. El problema que ha habido posteriormente es que el acuerdo, en los términos tal como se planteó, se escribió y se firmó, era ciertamente ambiguo, y después en la zona oriental de Ucrania, digamos que lo que serían los rebeldes prorrusos, dejaron claro que ellos, mientras no se desalojara el Maidán y no se desarmara al sector de derechas, ellos no iban a hacer lo propio, ¿no? Y claro, Kiev dijo que esto no estaba dentro de los acuerdos, que únicamente se había dicho de las organizaciones ilegales y que ellos no entendían que esas organizaciones ni el Euromaidán entrara dentro de esa catalogación. Entonces, bueno, pues se dieron unos dos o tres días en los que había tensión, pero no ocurrió nada, y entre la noche del segundo y tercer día hubo un altercado en el que murieron tres personas, y dos militantes de los rebeldes prorrusos y un elemento, en principio no se ha confirmado, del Pravi Sector, y después ha habido alguna muerte más hasta el día de hoy, con lo cual el acuerdo, digamos, pues ya se ha enfriado, ¿no?, su ejecución.
No demos nada, por supuesto, Rubén, y explícanos qué es eso del Pravi Sector.
Bien, bueno, la verdad es que es un tema que está bastante en los medios, ¿no? Quizás por eso ya me he permitido dar algunas cosas por supuestas. El Pravi Sector vendría a ser el grupo de un colectivo de organizaciones de ultraderecha que durante la movilización del Euromaidán se vinieron a fundir en lo que era el Pravi Sector, pero antes habían sido distintas organizaciones de ultraderecha nacionalista ucraniana, y lideraron las autodefensas, las milicias de autodefensas del Euromaidán, que finalmente pues tuvieron una parte activa y decisiva en el derrocamiento de Yanukovych por el uso de la violencia y de la fuerza, ¿no? Luchando contra las fuerzas especiales y los antidisturbios del gobierno de Yanukovych. Y ya posteriormente, una vez consumada lo que sería el derrocamiento del expresidente Yanukovych, el Pravi Sector pues bueno, estuvo presionando para que se aprobara la nueva formación del gobierno. El mismo día de la Rada, tenía prácticamente rodeada el Parlamento, la Rada es el Parlamento de Ucrania, y posteriormente pues también han tenido algunos de sus miembros y de sus líderes altos cargos en las nuevas estructuras de seguridad del Ministerio del Interior, y también con algunos altos cargos en lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, que este es un órgano que no tiene equivalente en Occidente, en Rusia sí que existe, un órgano similar, que vendría a ser como una especie de comité de crisis, sí. Formado, por ejemplo, pues por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, un vicepresidente, etcétera, ¿no? Es como un órgano de unas 10 personas que son los que van a decidir qué hacer en los momentos de máxima tensión a nivel de seguridad. No, esa decisión no estaría únicamente en manos, por ejemplo, del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, sino de este Consejo. Existe, insisto, el Consejo de Seguridad, existe en Rusia y también en Ucrania y la mayoría de los países del espacio postsoviético.
Y por seguir aclarando un poquito las cosas y centrarnos en lo que está pasando. Cuando hablamos de los manifestantes prorrusos, de las provincias orientales, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? O sea, ¿lo de prorruso es solo una denominación que se utiliza en los medios occidentales o realmente lo que sucede es que esas personas que han tomado los edificios públicos y que están montando las barricadas en Donetsk, en Slaviansk, en todas estas ciudades, realmente lo que son es prorrusos? ¿Eso podría definir cosas, a todo lo que se ha
revelado?
Sí.
Bien, aquí lo importante es que hay que separar a la sociedad de estas regiones del oriente y del sur ucraniano, que fundamentalmente no son separatistas, que pertenecen y se sienten así a una identidad nacional ucraniana que no está diferenciada de la identidad rusa, sino que, bueno, pues pertenecen a lo que ellos llaman el Ruski Mir, que sería una civilización rusa, en la cual estarían Ucrania, ellos entienden que estaría Ucrania, en el occidente ucraniano no, Bielorrusia y Rusia, ¿no? O sea, que trasciende las fronteras estatales. Ajá. Y en esta población, que realmente ha visto, pues no otorga legitimidad al nuevo gobierno, ha visto que algunas de sus decisiones estaban dirigidas directamente a excluir el peso político de las regiones y que, por ejemplo, la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea y del rescate con el FMI, sobre todo a quien va a perjudicar son a los sectores de la industria y de la minería del este de Ucrania, ¿no? Entonces, siendo esto así, lo que ha ocurrido es que algunos de los sectores más extremistas desde un punto de vista de la identidad nacional rusa en esas regiones han aprovechado el vacío de poder a nivel de organizaciones políticas que se ha generado en estas regiones después de la caída de Yanukovych y de que el partido de las regiones, que era el partido que apoyaba, a que pertenecía Yanukovych, haya sufrido un proceso muy acelerado de deserciones y prácticamente pues una desmembración, ¿no?, de orgánica en su ser. Eso ha ido acompañado de que los oligarcas y los empresarios, los principales empresarios que estaban financiando el partido, se hayan preocupado más también de asegurar sus activos tanto a nivel interno como a nivel internacional, porque la fuga de capitales allí prácticamente es el día a día, ¿no? Y hay que recordar que la mayor parte de los estados inversores con inversión extranjera en Ucrania son paraísos fiscales, lo cual quiere decir que son los propios ucranianos los que realizan esas inversiones después de haber realizado la fuga de capitales. Entonces, en ese vacío de poder a nivel de organizaciones políticas en estas regiones, pero al mismo tiempo con una población bastante desafecta hacia el gobierno, lo que ha ocurrido es que después del ejemplo de Crimea, organizaciones que sí que abiertamente son separatistas y que lo eran ya desde hacía años, pero que tenían una presencia marginal, incluso pues se puede decir que algunos partidos políticos como Sayús pues tenían porcentajes del 2, del 3% en Donetsk, en la principal región, ¿no?, del este, similar a lo que había ocurrido con el partido que finalmente lideró lo que podemos denominar pues las revueltas en Crimea. Tenía un 3%, 4 diputados de 100 en el Parlamento de Crimea. Y en Donetsk, ¿qué ha pasado? Pues que con varias incorporaciones de batallones de las Berkut, que serían las fuerzas especiales que habían luchado contra el Maidán en Kiev durante los meses anteriores y que después han sido desmanteladas por el gobierno provisional, esos efectivos se han ido a formar parte de las milicias de autodefensa de lo que podemos llamar estas el movimiento anti-Maidán o las milicias prorrusas, ¿no? Uh-huh. Junto con ex-veteranos de la guerra de Afganistán presentes en esas regiones y con algún sentimiento, digamos, también prorruso. Y al haber tomado estas milicias los edificios gubernamentales, siguiendo un poco el ejemplo de lo que había ocurrido en Crimea y esperando quizás tener el mismo apoyo por parte de Rusia, lo que ha ocurrido es que varios miles de personas, que no son más, o sea, en una región que si juntamos todas las provincias supera los 20 millones, han podido tomar esos edificios y nadie se lo ha impedido. O sea, lo que ha ocurrido es más que la propia burocracia de esas regiones, la policía, incluso el ejército cuando ha tenido que actuar, no ha querido actuar contra ellos. O sea, la cuestión es no tanto toda la gente que forma ese movimiento rebelde prorruso, sino que nadie ha querido actuar contra ellos porque entendían que hacerlo era estar a favor del gobierno de Kiev. Entonces, para mí el elemento central de lo que está ocurriendo en estas regiones es la incapacidad del gobierno para controlar la cadena de mando del aparato estatal más allá, más hacia el este de Kiev. Ese es el punto central, porque numéricamente estamos hablando de varios miles de personas. O sea, cuando digo de varios miles, incluso las manifestaciones, ya no solamente de los de las milicias, ¿no? De los efectivos de las milicias.
Bueno, o sea, o sea que entiendo que lo que ha habido es un oportunismo y un sector muy reducido que no es realmente demasiado representativo de la voluntad, digamos, mayoritaria de la población en esas regiones, pero tampoco, digamos, que esa población está como también opuesta al gobierno central de Kiev, y ahí en ese vacío es en el que se han aprovechado, ¿no? Pero no es que, digamos, que esas regiones sean literalmente partidarias de la separación de Kiev.
De la separación de Ucrania.
O sea, vale, pero claro, me refería a Kiev por el...
Sí, sí, de Kiev en tanto que es la capital.
Exacto.
Sí. Ese es el punto central. Lo que ocurre es que la mayor parte de la sociedad en esas regiones no otorgan legitimidad y han visto como una agresión hacia ellos mismos, no tanto ya solamente hacia el propio presidente Yanukovych, que ya no era popular ni siquiera en esas regiones, pero ellos han interpretado todo el movimiento del Euromaidán no como una cuestión pues únicamente contra la corrupción que había en este gobierno o por el hecho de entrar o no o dejar de entrar en ese acuerdo con la Unión Europea, sino porque el presidente era de esas regiones, de Donetsk en concreto, y representaba a una determinada parte del Estado ucraniano, ¿no? Uh-huh. Y a una determinada también identidad nacional. Y además esto habría quedado bastante... El argumento se solidifica más en tanto en que la ultraderecha nacionalista ucraniana, que efectivamente se construye ante la identidad rusa, está muy presente en todo el movimiento y que además recibe gran parte del reparto, ¿no?, de carteras dentro del nuevo gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en ese momento, sobre todo viendo el precedente de Crimea, viendo que ya el Kiev y Bruselas se apresuran, después de lo de Crimea, a firmar el acuerdo de asociación, que, insisto, es interpretado sobre todo como que va a traer unas reformas económicas que van a ser perjudiciales, sobre todo en el este y no tanto en el occidente ucraniano, porque no tiene esa industria que no es competitiva en Europa y que ha estado orientada hacia los mercados postsoviéticos y que ahora se le va a cerrar su acceso porque el acuerdo de asociación con la Unión Europea prácticamente impide el entrar en los nuevos acuerdos de económicos y de integración de mercados que está planteando Rusia. Entonces ellos ven que, en fin, que hay como una especie de, después de Crimea, de intercambio entre Kiev y Bruselas por un lado y Moscú por el otro, de bueno, para ti Crimea y el control del resto de Ucrania para nosotros. A medida que van pasando los días, y que además ya se sabe que hay unas elecciones el 25 de mayo que nunca jamás ya van a poder ganar un candidato del oriente ucraniano, por ejemplo, como había sido el caso de Yanukovych, porque precisamente los votos de Crimea son claves, o sea, en Ucrania se divide el voto de una manera prácticamente lineal en las regiones, porque la identidad nacional pesa mucho en la distribución del voto, y sin esos votos de Crimea es imposible ganar, demográficamente imposible. Entonces ven que es la oportunidad de decir, bueno, es ahora o nunca, es ahora o nunca. O repetimos un poco el ejemplo de los de Crimea, o nos vamos a quedar enrocados siempre. Si el nuevo gobierno se consolida, cosa que había demostrado, pues que estaba bastante lejos de ellos, porque tenía muchísimas dificultades para ejercer su autoridad sobre los distintos aparatos del Estado, incluido el ejército, porque lo de Crimea ha sido una deserción masiva de soldados y de oficiales hacia el bando ruso. Ellos esperaban que algo similar pudiera ocurrir si había una especie de, bueno, pues de golpe en el mismo sentido que lo habían hecho en Crimea. Y lo cierto es que eso ha ocurrido y que es lo por lo que casi dos semanas después seguimos hablando de ello, porque la presencia en las calles, cuando ha habido movilizaciones en favor pues del referéndum para la autodeterminación de danés e incluso pues ya directamente, no hablando de la federalización del país, sino de la independencia, porque ha habido como en cierto modo también un repliegue. Al principio los más radicales decían que, bueno, más radicales, más prorrusos, decían que querían repetir el ejemplo de Crimea y ser anexionados por Rusia. Después, ante las dudas del propio gobierno ruso, ahora dicen que prefieren ser independientes y crear una especie de federación entre las cuatro o cinco principales regiones del sur y el este ucraniano. Y quedarse como un Estado independiente, que se le ha puesto la Federación de las Repúblicas Populares, es el nombre que barajan actualmente. Pero insisto, yo creo que la sociedad está siendo, bueno, un poco expectante ante de la sociedad de esas regiones, ante este movimiento. De alguna manera, conforme van pasando los días, va ganando apoyos, no tanto quizás las versiones más extremas, pero sí el hecho de ver qué es lo que van a ganar ellos de que se mantenga ese desafío, ¿no? Quizás la mayor parte de la población, y ahí también sería una cuestión que es interclasista, tanto la gente de los sindicatos, por ejemplo, de la minería, pero también y de la industria, pero también los propios empresarios, que también se verían bastante perjudicados del acuerdo con la Unión Europea, ven que el acuerdo intermedio, por ejemplo, como el que se había planteado en Ginebra, únicamente es posible si ese desafío separatista permanece. Claro. Porque ahí es cuando Kiev va a hacer concesiones. Porque Kiev es que ha demostrado que no puede. Claro. No tiene de ejercer autoridad sobre esas regiones. Sí.
Que tiene que mantener la tensión, pues tiene que mantener el conflicto, ¿no?
Digamos que de este mantenimiento de la tensión y del desafío separatista, la mayor parte de la sociedad en el este ucraniano entiende que es la única vía para conseguir las concesiones necesarias del nuevo gobierno de Kiev.
Oye, Rubén, una cosa.
Que se traducen en una descentralización mayor, sobre todo.
Ya. Bueno, dale.
Ahora me toca. Ahora saca la bolita mágica, la del futuro. ¿Cómo ves que va a salir esto, el asunto? Es decir, a todos estas conocemos la posición de la Unión Europea, que es decir, que no existe, como dices tú, es lo que dice Estados Unidos y listo, ¿no? ¿hasta dónde van a estar dispuestos a ceder unos y otros? ¿Y qué tiene que decir Putin en esta historia? ¿Qué es lo que va a conceder o no conceder Putin ahí?
¿O qué piensa? Yo creo que Putin está muy lanzado y sobre todo en lo discursivo, ¿no? Y en mantener los órdagos. Y eso en un momento dado puede llevarle si no quiere perder la mano, ¿no? A hacer actuaciones que no estarían previamente planificadas dentro de los intereses de la política exterior rusa. Como podría ser, por ejemplo, realizar una entrada, una intervención militar en el este de Ucrania.
¿Tú crees que podría ser eso posible?
Y quiero decir, si los mensajes que están lanzando en las últimas semanas, tanto Putin, de una manera, insisto, prácticamente informal, o sea, perdiendo todo tipo de compostura diplomática, como de una manera más formal, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, claro, prácticamente les obliga a, en el momento en que haya una intervención militar, si un poco exitosa, vamos a decirlo así, por parte de Kiev, a entrar, porque lo han estado advirtiendo tantas veces que, y además tienen todo el oriente ucraniano rodeado, estamos hablando de que tienen 40.000 efectivos en la frontera, rodeando prácticamente toda la frontera de Rusia con Ucrania oriental, y insisto, pues el tono discursivo es muy claro. Incluso en la última semana, pues Putin ha hecho una declaración, un discurso, recordando que esas regiones realmente siempre habían pertenecido a Rusia, que durante el periodo zarista se llamaba Nueva Rusia, la distribución administrativa, ¿no?, del imperio, sí. Y que únicamente por una actuación caprichosa de los bolcheviques al realizar la nueva distribución federal de la Unión Soviética, cayeron, digamos, del lado de Ucrania. Uh-huh. Eso, que no es cierto, no era una actuación caprichosa, realmente ya en ese momento todo el mundo consideraba que eso era Ucrania, no es el caso de Crimea, que era un poco extemporáneo, ¿no? Y si en este tipo de, en este momento, en este clima de tensión, Putin saca a colación estas cuestiones y denomina esa parte de Ucrania como Nueva Rusia, etcétera, y además mantiene ese tipo de discurso, es, en mi opinión, es porque realmente está un poco ya subido, un poco lanzado.
Va de farol.
Va de farol, pero el problema es que a veces, a mí cuando hablo del tema, por ejemplo, de Cataluña, es tanto va de farol más que al final se lo tiene que comer. Pues Putin, ojo, que igual le puede pasar lo mismo en un momento dado. Yo no creo que estén los planes de Rusia intervenir militarmente en el este de Ucrania. Sería muy distinto a lo que ha ocurrido en Crimea. En Crimea no se disparó un solo tiro. Antes de que entre los rusos ya se han disparado unos cuantos en el actual conflicto. Y además, en mi opinión, y además así también lo confirman las encuestas y con la gente que hablo, yo estuve 4 meses en danés investigando hace unos años, mantengo buenas amistades allí y, por ejemplo, pues hace un par de días de hablar con varias amistades vía Skype, y lo que la gente te comenta es eso, ¿no? Que ellos no quieren pertenecer a Rusia. Lo que tienen muy claro es que pertenecen a una cultura rusa y que quieren que esa diferenciación sea respetada, que no lo ha sido hasta ahora, dentro del Estado ucraniano.
¿De un Estado federal?
Sí, ellos el objetivo fundamental es el del Estado federal. En los términos políticos, porque realmente en Ucrania, tanto en el occidente como en el este, en las encuestas, por ejemplo, de opinión, la gente de lo que está preocupada es de la situación socioeconómica.
Claro.
O sea, yo he manejado una encuesta de esta semana pasada en la que el 75% de la gente de las regiones orientales decían que lo que les preocupaba fundamentalmente era la situación económica y los bajos salarios. Bueno. Frente al 9%, había otros asuntos, pero por ejemplo el 9%, que es bastante significativo, del estatus legal del ruso. Quiero decir que aquí, en Occidente, siempre tratamos de ver las cuestiones un poco como nos ordenó Huntington, ¿no?, sobre el conflicto de civilizaciones. y las cuestiones de identidad nacional, etcétera. Pero realmente en Ucrania, yo no puedo entender el Euromaidán sin la crisis social y económica que arrastraba el país. Y igualmente en el este ucraniano, lo que preocupa a la sociedad fundamentalmente es lo económico y lo social. Claro, eso es lo que preocupa.
Lo que nos preocupa,
claro,
a todos.
Eso nos preocupa a todos, es cierto, pero sería muy difícil entender el grado de tensión actual simplemente por las cuestiones de identidad transnacionales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que en el contexto geopolítico que nos encontramos, eso convierte unas tensiones en un conflicto de unas dimensiones que además pues tiene una determinadas presiones, ¿no?, tanto por la Unión Europea como por Rusia, por otro lado, que canaliza a algunos actores a liderar, por ejemplo, ese momento de tensión social y política con sus propias demandas, ¿no?, que es un poco lo que yo creo que ahora está ocurriendo con este movimiento, con este prorruso, ¿no?, en el este. Hay que recordar que, por ejemplo, las primeras organizaciones que toman el edificio de la administración gubernamental en Donetsk, que es la República de Donetsk, sí que es separatista, y muchos de sus miembros son rusos, no ya ucranianos que pertenezcan a una cultura rusa, pero rusos que habían pertenecido a la Unidad Nacional Rusa, que es un grupo neonazi, ultranacionalista ruso, pero de este italiano nazi y que, en fin, que no tiene ningún tipo de relación, digamos, con lo que son los valores de la izquierda, ni mucho menos, todo lo contrario, y que actúan de una manera ciertamente oportunista a principios de abril, y que, por ejemplo, ahora, si uno va a ver quién está apoyando ese movimiento, ya está el Partido Comunista Ucraniano, están distintas organizaciones de izquierda, está Sayuz, están, en fin, hay una amalgama de organizaciones que
son interesantes.
Cada una de manera diferenciada, son minoritaria, pero que ahora ya no únicamente pertenecen a lo que era la extrema derecha rusa, como sí que era al principio, ¿no? Ahora ya es algo más complejo y que, insisto, pues la mayor parte de la sociedad ucraniana oriental no les apoya directamente, pero si tiene que escoger en este momento, prefieren que ese desafío se mantenga. Otra cosa es, si me preguntaras tú, ¿qué ocurriría con la sociedad de ucraniana oriental si hay una entrada militar rusa?
Sí.
Que yo insisto, yo creo que eso no se va a dar, pero allá es muy difícil, es absolutamente impredecible. Yo no creo que haya nadie en disposición de decirlo. Quizás lo que podría ocurrir dependería de la contundencia de esa entrada, ¿no?, del ejército ruso. Estamos hablando de que 40.000 soldados dispuestos en la frontera, es que no puedes luchar contra eso. Ahí no hay ni, quiero decir, el ejército español de tierra tiene 60 y algo mil.
Pero, claro, ahora y como último tema, es decir, frente a esos 40.000 o frente a la posibilidad de un esto, ¿qué pasa con el asunto OTAN? ¿Qué es lo que piensas ahí? ¿En algún momento se decidiría una intervención?
Yo creo que no.
De ninguna manera, ¿no? No es compatible con...
Yo creo que no. En Ucrania no. La OTAN, estaríamos hablando que prácticamente eso, Nati, podríamos hablar casi ya de una tercera guerra mundial, y la OTAN no va a empezar una tercera guerra mundial con Rusia, que ni siquiera se puede decir que es el gran contendiente, ¿no?, del siglo XXI de Occidente, y más en concreto de Estados Unidos, de China, y la Unión Europea sería un harakiri absoluto, o sea, para
total,
la,
¿no?,
economía europea. Y aparte de, insisto, ese tipo de conflicto entre dos potencias por Ucrania no va a suceder.
No, de ninguna manera. ¿No?
Yo creo que la OTAN, el mensaje que está intentando trasladar a Rusia es, por ejemplo, que, bueno, los bálticos no se tocan, los estados miembros de la OTAN, eso sí que no se toca, que Polonia no se se toca, que estas cuestiones que está diciendo Putin de que va a defender a todos aquellos rusos étnicos que haya en el exterior y que les va a dar, que eso ya lo ha aprobado la semana pasada, el pasaporte, la doble ciudadanía. Claro, eso, con la doctrina de seguridad que tiene Rusia, es muy peligroso, porque lo que está haciendo Putin es decir, bueno, yo primero doy los pasaportes y con mi doctrina de seguridad, que pone negro sobre blanco que Rusia defenderá a todos aquellos rusos, estén donde estén dentro de la Federación Rusa o fuera, pues manda un mensaje bien claro, ¿no? Que en el momento que haya, y claro, discriminación y represión, etcétera, que, en fin, en Letonia no ni siquiera habría que trasladarlo ese escenario al futuro, es que lo hay en el presente. En Letonia, uno de los grandes errores que ha tenido, y esto además es de los de manual, la Unión Europea fue admitir a Letonia con una situación prácticamente de ciudadanía de segunda para la minoría rusa, que es prácticamente del 40% de Letonia. Entonces, ahí ya hay un agravio importante, y algo, en situaciones similares podríamos estar hablando de Estonia, etcétera. Ahí es donde yo creo que a eso está jugando un poco la OTAN a nivel como organización militar. Ahora bien, si hablamos de la Unión Europea, sobre todo, y por cuestiones ya de intereses económicos, pues cada uno quiere optar, lógicamente, por los suyos. ¿Y qué ocurre? Pues cada Estado miembro de la Unión Europea tiene distintos intereses particulares en sus relaciones bilaterales con Rusia, ¿no? Claro. Se ha hablado sobre todo del gas, pero hay que hablar también de los flujos financieros que existen con Reino Unido, de manera informal también con España. O sea, en España se está recibiendo mucho dinero para lavarse. Estas cosas no salen en las cifras, digamos, de las estadísticas, ¿no?, de los ministerios, porque es dinero negro. Pero esa entrada de dinero enriquece a España. Claro. Es que es así.
Aún te voy a preguntar otra cosita más, y nos estamos alargando mucho porque tenemos pendiente otra llamada, pero te lo voy a preguntar. ¿Qué lectura haces, por ejemplo, del viaje del rey y de los empresarios estos a Uzbekistán y por ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué demonios está pasando? ¿Se están asegurando?
Bueno, eso no es algo nuevo. El rey se dice que tiene muy buenas relaciones tanto con Karimov, que es el presidente de Uzbekistán, como con Nazarbayev, el presidente de Kazajstán, también tiene muy buena relación con el propio Putin. Hay que recordar que incluso la hija de Karimov fue embajadora de Uzbekistán en España, y eso fue un favor personal porque está bastante mal considerada por violaciones de derechos humanos, etcétera, cosas que no me puedo extender ahora porque me decís que hay poco de tiempo, pero que es el rey quien tiene que aceptar las credenciales, y si se niega no puede ser embajadora, y está claro que era una cosa pactada. Y fundamentalmente se explica en la lógica de los intereses de determinadas empresas, sobre todo un número reducido de grandes multinacionales españolas que hay en este espacio de Asia Central, donde hay mucho por construir. Estamos hablando sobre todo de grandes empresas de obras públicas, también de grandes empresas de los sectores del transporte y de la comunicación. Por ejemplo, la propia Talgo tiene muchos intereses tanto en la realización de los y la gestión después de los trenes de alta velocidad en Kazajstán y en Uzbekistán, donde ya hay funcionando trenes de alta velocidad con la gestión y ahí ante el trabajo de Talgo. Las petroleras, por supuesto, también tienen intereses, sobre todo en el caso de Kazajstán. Pero bueno, a eso hay que entenderlo en el mismo contexto que, por ejemplo, se realizan este tipo de macro reuniones y macro viajes del rey y del ministro de Asuntos Exteriores rodeado a Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Quiero decir,
española... No lo unes con el rollo ruso y tocar un poco las narices de ir tocando por allá abajo.
Es más, España, la participación que está teniendo en la crisis, dentro de la posición de la Unión Europea en la crisis en Ucrania con Rusia, es de intentar apaciguar lo más posible las sanciones, ¿no? España no está nada interesada en que haya sanciones fuertes a Rusia. Eso lo demostró, por ejemplo, el propio García Margallo reuniéndose con Lavrov al día siguiente de la entrada de las tropas rusas en Crimea, hablando de acuerdos económicos y del acuerdo cultural de hacer el año dual del idioma ruso en España y el español en Rusia, insisto, al día siguiente de la entrada en Crimea. Y España, de hecho, pues en fin, es uno de los países que más está intentando las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en que las sanciones no vayan hacia adelante. Después hay que hacer unas declaraciones en la rueda de prensa de que se condena esto, de que no se reconoce lo otro, pues en Crimea, por ejemplo, ¿no? La autodeterminación y la anexión a Rusia. Pero lo cierto es que lo que hay que entender de la posición de España es que España no tiene criterios de condicionalidad que otros países ponen sobre materia de derechos humanos, de los regímenes políticos con los que se tienen relaciones exteriores. Y eso se demuestra, por ejemplo, en el caso de países con una trayectoria más cercana a España, como podría ser Guinea Ecuatorial, o también en Asia Central, pues en el caso de Uzbekistán o Kazajstán, con los cuales se tiene este tipo de relaciones a nivel bilateral bastante amables, ¿no? Y con visitas del rey oficiales y no oficiales. El rey ha estado varias veces en Kazajstán cazando y siendo
sus cosas,
haciendo el rey
invitado, ¿no? de los presidentes y en ese sentido, o sea, digamos que España no se va a meter en ningún momento en esa vía más anglosajona de estar presionando, pues por los valores de la Unión Europea, la democracia, no sé qué y tal, sino que, bueno, intentar ir al
asegurar el pisto, claro que sí.
Bueno, pues Rubén, madre mía, qué cantidad de información nos has dado. Se nos acaba el tiempo, Rubén, ya sabes cómo va esto.
Sí.
Te damos las gracias por atendernos.
Y te emplazamos a otro programa, para analizar el asunto, sobre todo con la proximidad de esas elecciones el 25 de mayo, ¿vale?
Yo creo que no se van a dar, las elecciones.
¿Qué no va a haber?
Queda un mes. Queda un mes y en la situación actual no se podrían dar las elecciones. Es imposible. Si tienes prácticamente tres o cuatro regiones en las que hay problemas para controlar los edificios del gobierno, las propias comisarías, etcétera, no se puede desarrollar las elecciones con un mínimo de garantías.
No está eso como para poner cajitas.
Bueno, pues estaremos atentos y...
Te llamamos de todas maneras en cuanto haya movimientos, ¿vale? Extraños que no entendamos.
Venga, Rubén, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a hacer una paradita brevísima y enseguida conectamos con el siguiente analista.
Exacto, para que nos explique un poquito a nivel geopolítico cómo va el asunto. Tenemos muy poco tiempo, nos hemos pasado casi un cuarto de hora. Venga, vamos allá. Bueno, hola.
Hola, ¿qué tal?
Vuelta otra vez, Rubén.
I'm back.
Bueno, hemos tenido un problema de conexión con la otra llamada, así es que seguimos con Rubén, que además no nos apetecía nada cortar, porque estaba muy interesante el asunto. Nos habíamos quedado, o si no te importa, y tienes 10 minuticos, ahí le damos. ¿Eh?
¿Sí? Sí, sí, sí.
Venga. Entonces, estábamos hablando de que tú no creías posible que esas elecciones se tuvieran lugar tal y como está el asunto. Vamos a suponer que esas elecciones se diesen. Entonces, ¿quién competiría ahí?
Bien, en las elecciones, en fin, habrá X candidatos, ¿no? Hasta ahora había incluso registrados, creo, unos 25. Pero lo importante de las elecciones es... que si tradicionalmente se enfrentaban en la segunda vuelta dos candidatos que representaban uno a la parte occidental y otro a la parte oriental, y de alguna manera el truco estaba en hacer un discurso que fuera palatable para las regiones centrales y sobre todo para los mil habitantes que viven en Kiev, y ahí se jugaban las elecciones porque en sus regiones iban a tener un apoyo masivo. Lo que ocurre ahora, teniendo en cuenta que la salida de Crimea hace que no pueda ganar un candidato oriental, muy probablemente, y sobre todo en este contexto, en el actual, que no hay, producto de la desbandada del Partido de las Regiones, un candidato fuerte, ni siquiera para pasar a la segunda vuelta oriental, lo que sucedería es que pasaría por un lado Poroshenko, que es un oligarca, que ha sido ministro tanto con Yushchenko como con Yanukovych, y que además ha conseguido captar para su candidatura al excampeón del mundo de boxeo,
Klitschko. Ah, sí, famoso.
Sí, que digamos que entre los líderes de la oposición a Yanukovych era el que más votos las encuestas decían que podía captar en el este. Eso por un lado, y por otro lado seguramente pasaría a Timoshenko, que es la ex primera ministra con Yushchenko, sí, y que estuvo entre rejas durante 3 años en la presidencia de Yanukovych, sí, que de hecho solamente cuando ya Yanukovych es derrocado sale de la cárcel. Y Timoshenko es interesante lo que ha hecho estas últimas semanas, porque ha ido incluso a Danés a intentar reunirse con los rebeldes rusos, ha criticado la operación antiterrorista, que básicamente del gobierno, básicamente era pues el envío de las tropas del ejército en conjunto con las del Ministerio de Interior, pero también el ejército, con lo que sabemos que, en fin, que el ejército normalmente no se utiliza en el propio territorio de un estado, sino es porque hay un intento de invasión, o sea, no contra los propios
ciudadanos,
¿no?, de un mismo estado. Entonces, ha habido una crítica cuando precisamente el gobierno es liderado, tanto en el primer ministro como en el presidente, por dos miembros de su propio partido. Y ahí lo que estamos viendo es ya que Timoshenko está haciendo una campaña por ganarse también parte del electorado en este. O sea, lo que estamos viendo es como un desplazamiento de ese tipo de discurso que hay que modelar desde las regiones centrales a las regiones orientales. Eso sería la principal, ¿no? La principal disputa, y lo que queremos saber es quién va a ganar las elecciones y qué tipo de candidatos hay. Únicamente un candidato que no representa nada novedoso, sino que prácticamente es la vieja guardia oligárquica, y que además es, digamos, lo que hasta ahora han sido candidatos occidentalistas, ¿no? Aunque tengan que modificar ligeramente su discurso de una cuestión electoral. Eso es lo que nos vamos a encontrar en las elecciones. ¿Me escucháis?
Sí, 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 perfecto, sí. Y entonces, de la parte oriental, del sureste, ahí no existe un tipo, una tipa que...
Actualmente posible. No hay un candidato fuerte, entre otras cosas, porque el propio Partido de las Regiones ha implosionado, creo que hay hasta 4 candidatos distintos del partido en la actual carrera hacia las elecciones presidenciales, y ninguno de ellos tiene posibilidades, según las encuestas, de pasar a la segunda vuelta. Quizás con los años eso se pudiera dar, pero el problema es que demográficamente, si pasan 2 candidatos, uno tiene una clara connotación que, en fin, que identidad nacional de esa parte del territorio, y otro a la identidad nacional más nacionalista ucraniana, ¿sí? Demográficamente la cuestión es que la segunda vuelta va a ganar siempre el occidental, el nacionalista ucraniano. La otra cuestión sería que de aquí, que sería lo deseable, por cierto, de aquí a X tiempo, la principal fractura de la política ucraniana y también la política institucional ucraniana de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales, etcétera, no fuera la de la identidad nacional y fuera, por ejemplo, la más clásica en nuestro
esquema, escenario,
¿no? Pues, de tipo socialdemocracia, centro-derecha o algo así. O partidos, ojalá, ¿no?, que fuera más hacia la izquierda de la sociedad.
Luego hablamos de la izquierda.
Pero eso a día de hoy no existe. Hay que entender que la Rada, todos los partidos que están presentes en el Parlamento, en la Rada Nacional, salvo el Partido Comunista, que es un partido pues muy particular, el resto de partidos son claramente de centro-derecha o ultraderecha, como es Svoboda. Digo de centro-derecha, derecha, en fin, lo que la algún partido un poco más cercano a lo que podría ser la democracia cristiana centroeuropea, y otros de corte más neoliberal, ¿no?, más a el Partido Conservador Británico o algo así. Pero digamos que abiertamente son partidos de derechas. El 90% de los diputados de la Rada.
Y esto que has dicho, Rubén, y con esto yo creo que ya entramos en los últimos 5 minutos, has dicho el Partido Comunista, que yo te lo he oído muchísimas veces, los partidos comunistas no son comunistas, ¿no? Ahí, ¿no?, en esa zona. Entonces, has dicho, es un poco especial. Cuéntanos, ¿cómo es ese Partido Comunista? Y aparte de ese Partido Comunista, ¿existe una izquierda? ¿Y cómo se está posicionando en esto? Aparte de lo que nos has contado ya, ¿no?, que había cierto acercamiento.
Bien, ahí voy a empezar por el Partido Comunista.
Sí, sí.
Tanto el Partido Comunista ruso como el Partido Comunista ucraniano, como por ejemplo el Partido Comunista en Kirguistán, en aquellos espacios, dentro del espacio postpolítico, en aquellos estados donde hay cierto pluralismo, porque por ejemplo pues en Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, no lo hay, prácticamente
son
autoritarios, plenamente autoritarios. Entonces, en estos países postsoviéticos donde sí que se ha mantenido cierto pluralismo y ha permanecido el Partido Comunista como heredero de lo que era el Partido Comunista de la Unión Soviética, hay que entender partidos que están formados principalmente por exmiembros de la nomenclatura, sobre todo en su cúpula, todavía hoy, de la nomenclatura comunista de la Unión Soviética, que muchos de ellos también, como miembros de la nomenclatura, realmente son directores de empresas del periodo soviético, que después algunas de ellas siguen siendo estatales, otras se han privatizado muchas veces también hacia sus propias manos, y que pese a eso pues siguen siendo miembros del Partido Comunista. De hecho, se denomina el Partido de los Directores Rojos, pero son directores de empresa, rojos porque son del Partido Comunista, no por otra cosa. Y más allá de la membresía, que sigue un poco anquilosada, ¿no?, en lo que fue la nomenclatura soviética, lo importante es que son partidos en todo lo que tiene que ver con la moral,
¿son
homofobia,
partidos?
¿Sí?
Espera, son partidos que es que no te hemos oído porque se nos corta un poquito.
Es que tengo un problema con la batería del teléfono, pero sí, se lo he comprado antes a Manuel. Entonces hace ahí como un aviso y en ese momento se corta, yo tampoco os dejo de oír. Entonces, lo que tenemos son partidos que son muy conservadores desde el punto de vista de las cuestiones de moral, como puede ser la homofobia, pero también el tratamiento a la igualdad de género, por ejemplo, muy conservadores. Todo lo que tiene que ver incluso con la integración de los inmigrantes, directamente se puede decir que el Partido Comunista Ruso es un partido xenófobo, sobre todo en su cúpula. Sería diferente al hablar de las bases, pero en su cúpula es un partido xenófobo. Y allí donde son muy fuertes los movimientos informales contra los inmigrantes, el Partido Comunista está con ellos. O sea, yo he estado en movilizaciones en Moscú con el movimiento contra la migración ilegal, que es un movimiento directamente neonazi, en el cual las movilizaciones que eran convocadas por ellos, en ocasiones eran convocadas al mismo tiempo por el Partido Comunista. bajo lemas que firmarían, por ejemplo, pues el partido de Jean-Marie Le Pen de Marine Le Pen, perdona, en Francia, o aquí España 2000, o
ya.
Cualquiera de los países de los partidos que tenemos de ultraderecha, que únicamente a día de hoy se fundamentan en la xenofobia, ¿no?
Y también ocurre en el Partido Comunista Ucraniano.
En el Partido Comunista Ucraniano, en ese sentido, es muy diferente, porque Ucrania no recibe los
inmigración de Rusia.
Hay que entender que Rusia es el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos que más inmigración recibe. ¿Por qué? Porque la recibe de las exrepúblicas soviéticas. O sea, desde Asia Central, Cáucaso, sobre todo, ¿no?
O sea, que
¿Sí?
Que digo que tendría el Partido Comunista Ucraniano, tendría esa vertiente empresarial, pero no xenófoba.
No xenófoba, es cierto. No se enfrentan a ese, efectivamente, gracias Manuel por resumirlo, no se enfrentan a ese tipo de contexto. Pero sí, por ejemplo, lo que ya con esto quizás puedo cerrar esta argumentación, es que estos partidos comunistas han estado siempre alejados de las movilizaciones de la izquierda en la calle, de las movilizaciones contra los paquetes de reformas neoliberales, y sobre todo lo han estado porque ellos mismos, dentro de los... Cuando los partidos oficiales no tenían los suficientes diputados para sacar adelante esas reformas, han votado a favor del poder. O sea, han sido partidos muy oficialistas y no han buscado en ningún momento la confrontación con el poder. Ni en su día contra el propio Yeltsin, que fue un presidente absolutamente neoliberal y calamitoso, dramático, una situación dramática social en Rusia, y tampoco lo han sido después, por ejemplo, con Putin, que en ese tipo de cuestiones socioeconómicas, insisto, a nivel interno, quizás es distinto con las cuestiones del comercio exterior y la integración, ¿no?, en el mercado global, pero en las cuestiones internas del mercado laboral, etcétera, Rusia es un país a día de hoy neoliberal absoluto, y también en el reparto de las cargas fiscales. Allí los más ricos solamente un 13% de lo que sería...
¿Qué tanto de por ciento? No tenemos oído.
Un 13.
Un 13.
Es un chiste. Un 13 aquí no lo pagan ni las clases más bajas.
No.
Y allí es un tipo de taxación único. Paga lo mismo las rentas más bajas que las más altas.
Ajá.
No es progresivo en ningún grado. Aquí estamos hablando que en España se paga desde un 18% hasta un 46-47%. Las rentas más altas son un 46-47%. Y en Rusia es un 13%.
¿Qué
ocurre? Pues que prácticamente el sistema fiscal no ejerce ningún tipo de mecanismo redistributivo, ¿no?, de la riqueza. Y eso el Partido Comunista lo ha apoyado.
Bueno,
Y eso queda ahí, y quedará ahí para la historia, porque además está en los votos del Parlamento y es imposible contestarlo, ¿no? Y el Partido Comunista ruso y también el ucraniano, sobre todo en los años 90, han tenido en muchísimas ocasiones, y el Partido Comunista, ambos dos también es cierto, en algunos de los gobiernos ya en la última década, han tenido en numerosas ocasiones la llave para que algunas de esas reformas se aprobaran o no se aprobaran. Y la respuesta siempre ha sido que la han apoyado, y la explicación que ellos estaban a favor de la estabilidad. Y con esa explicación, que es un poco surrealista, de la estabilidad en países en los que ha habido una absoluta calamidad social, o sea, que de estabilidad nada, denominaban estabilidad política, pero la estabilidad social era guiada por su ausencia, pues han estado apoyando ese tipo de políticas, ¿no?
O sea, ahí queda...
Ahí queda eso. De... Muy bien.
Ya puedes ir a descansar.
Ahí te llamamos otro día. Venga, gracias, Rubén.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vosotros.
Bueno, pues aquí terminamos, ¿no, compañera? Ya vale por hoy.
Sí, sí, ya nos hemos pasado.
Venga, pues... Listo.
Le seguiremos el rastro.
A por otra cosa, mariposa. Hasta la semana que viene.